Les agradecemos su asistencia a este programa en diferido. Nos volveremos a encontrar en una semana en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como primer punto, invitamos al doctor Enrique Ayala Mora, fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien nos hablará sobre Manuela Cañizares y el machismo. Doctor.
Señor ministro, señor rector, señores embajadores, más funcionarios, colegas profesores, distinguidas damas, nuestras historias cuentan que los patriotas del 10 de agosto de 1809 se reunieron la víspera en la casa de doña Manuela Cañizares para planear el golpe y salieron de ahí para ejecutarlo. Ella no fue solo la anfitriona de la conspiración, sino, citando, una mujer de aliento varonil a cuyo influjo y temple de ánimo se dieron aún los más desconfiados y medrosos. Eso decía un testigo de los hechos. En efecto, cuando algunos se desanimaban y se iban, salió con un cuchillo en la mano y les increpó. Hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Y logró que se quedaran para iniciar la revolución. El episodio se ha divulgado mucho. La Casa de la Conspiración es monumento nacional. Se dio su nombre al normal femenino de Quito. Pero se ha estudiado poco su vida y su personalidad. Hay citas históricas abundantes, pero solo la obra de Manuel de Guzmán Polanco, Manuela Cañizares, la heroína de la independencia del Ecuador, da una visión de su vida y su obra, aunque con escasos datos y referencias. Los textos de la historia la mencionaron, pero sin publicar su imagen como la de los patriotas varones. Su acción en la historia se vio como episódica y su figura no se incorporó al retablo de los héroes. Era mujer y no calificaba para ello. Esta visión machista y patriarcal pura y dura se volvió oficial. Hasta para reconocer sus méritos se la consideraba varonil. Casi sin excepción, cuando los gobiernos y entidades públicas encomendaban retratos de las figuras de la independencia, no tomaban en cuenta a esta Manuela ni a ninguna otra mujer. La serie de retratos de los próceres encomendada a Manuel Salas en la década de los años 20 reprodujo la visión oficial. Solo incorporó a hombres considerados importantes en las gestas del 10 de agosto y el 9 de octubre. Manuela era solo la dueña del cuarto y no calificaba. La sensibilidad entonces fue muy cuidadosa en buscar equilibrio regional e incorporar las figuras de la independencia de Quito y Guayaquil, pero no consideró una visión de género y más bien ocultó una vez más a las mujeres. Cuando se remodeló el edificio de la Cancillería en 1959, en este salón de los próceres se colocaron los retratos de la colección y así quedó consagrada la exclusión de las mujeres en el principal escenario de nuestras relaciones exteriores. Y lo más grave es que este hecho fue considerado natural. Los próceres fueron varones y las mujeres, a lo más, sus auxiliares o amantes. Varias ocasiones hice notar, incluso por la prensa, la necesidad de incluir entre los próceres a Manuela Cañizares. En agosto de 1992 le mencioné al canciller Diego Cordobés esta discriminación y le ofrecí que la naciente Universidad Andina Simón Bolívar donaría un retrato de Manuela para que se lo coloque en este salón. Lo aceptó con entusiasmo, pero dejó la cartera en unos días y no se concretó el trámite que debía hacer el Ministerio para la Donación y el Cambio. José Valencia, con gran interés, años después, hace poco en realidad, dispuso que se aceptara la donación del retrato que mi sucesor en el rectorado, César Montaño, cumplió como un grato compromiso institucional con el apoyo de Alejandro Suárez y Ana María Canelos. Este 8 de marzo, por iniciativa del canciller Luis Gallegos, que recibió el retrato del rector de la universidad, se coloca la imagen de Manuela Canizares en el Salón de los Próceres. Este no es solo un acto de estricta justicia con una persona que debía estar aquí por su destacada actuación en las luchas de la independencia, sino también un gesto contra el machismo institucional que reconoce la presencia femenina en la vida de la patria. Manuela Canizares nació en Quito el 29 de agosto de 1770, hija de Miguel Bermúdez Canizares, payanés licenciado en Derecho, y de Isabel Álvarez y Canizares, miembro de una familia de cierta posición social, pero pobre. Tuvo tres hermanos, Mariano, José y María. Como fue hija legítima y su padre no se preocupó de ella, desde muy joven tuvo que valerse por sí misma. Hacia 1797 vivía sola, soltera, sin hijos, en una casa arrendada del barrio de la Cruz de Piedra, donde fue retratada por el pintor Antonio Andrade. En 1805 adquirió una quinta de Gregoria Salazar en Cotocollao por 800 pesos. La arrendaba en 151 pesos anuales. Según su propia versión, sus ingresos provenían además de elaboración de encajes y el alquiler de trajes para fiestas. Cuando se trasladó como arrendataria a la Casa Parroquial del Sagrario, en la actual García Moreno, abrió su salón para reuniones o tertulias sobre política, arte, ciencia, cultura y también sobre la mojigata pero activa vida oculta de la capital. Uno de los concurrentes era Manuel Rodríguez de Quiroga, abogado chuquisaqueño radicado en Quito, que tenía inclinaciones insurgentes. Los chismosos decían que eran amantes, cosa que no era inusual en la sociedad de entonces. El Salón de Manuela era un lugar de reuniones sociales como un club o un casino de hoy, no una casa de citas, como sus detractores dijeran. Pero la sola afirmación da una idea de la mala fama que tenían en la época las mujeres ilustradas y críticas. El 9 de agosto de 1809 se juntaron allí los conspiradores para preparar lo que se llamó luego la Revolución de Quito. Manuel les llamó cobardes y hombres nacidos para la servidumbre a los indecisos y los lanzó a dar el golpe. Pero le costó caro. Luego de la precaria vida de la Junta quiteña, fue perseguida por las autoridades realistas y tuvo que ocultarse en una hacienda de Los Chillos. Pero los pasquines godos la atormentaban a ella y a otras mujeres que habían conspirado. Uno de ellos decía: «¿Quién mis desdichas fraguó? Tudó. ¿Quién aumenta mis pesares? Canizares. Y quien mi vida arruina, y quien mi ruina desea, la rea. Y porque así se desea, querría ver las ahorcadas a estas tres tristes peladas, Tudó, Canizares, Rea». La colección de Ovillejos, por cierto, es muy numerosa, pero no me voy a perder el tiempo haciéndolas leer, pero sería interesante que algún rato ustedes las estudien. Cuando Manuela pudo volver a Quito, se refugió en la casa de unos amigos en el barrio de San Roque. Cayó enferma y se complicó a consecuencia de un accidente. Hizo su testamento el 27 de agosto de 1814 y murió el 15 de diciembre, según unos en el convento de Santa Clara, según otros en Los Chillos. La independencia americana está dominada por figuras masculinas. Los intelectuales fueron hombres, los pronunciamientos estuvieron liderados por notables latifundistas, comerciantes, abogados. La guerra fue comandada por militares varones. La historia tradicional ha reducido el rol de las mujeres a episodios aislados de galantería y apoyo marginal, o simplemente lo ha silenciado. Pero participaron en las conspiraciones, espiaban a los realistas, recogían dinero y donaron joyas para los ejércitos, acompañaron a los soldados en las batallas, incluso combatieron y murieron en ellas. Las rabonas cocinaban para la tropa, curaban a los heridos, rezaban por los muertos y ayudaban a enterrarlos. Varias mujeres asumieron responsabilidades en los ejércitos libertadores. Algunas fueron encarceladas y fusiladas. Solo en un primer esfuerzo por conocerlo, detectamos 22 mujeres que habían sido ejecutadas en las campañas de la libertad de los países andinos. El clero realista inducía a las mujeres a respaldar a los monárquicos y a denunciar a los patriotas. Muchas lo hicieron. Se condenaba como pecadoras y prostitutas a las que acompañaban los ejércitos. Las mujeres que desafiaban la moral colonial y se convertían en amantes de los patriotas eran estigmatizadas. El machismo institucional es fuerte. Confieso que cuando nos propusimos honrar a las figuras de la independencia y la Universidad Andina aquí en Quito, pensamos en un salón de los libertadores, con imágenes de Bolívar, Sucre, San Martín, el cura Hidalgo y otros. Solo cuando recapacitamos e incluimos a Manuela Sáenz, cuyo nombre había sido dado al edificio, nos dimos cuenta de que las mujeres que lucharon las independencias andinas merecían un homenaje y organizamos el Salón de las Libertadoras, donde se ubicó un vitral con las efigies de Manuela Sáenz, María Andrea Parado de Bellido, Luis Arzcáceres de Arizmendi, Rosita Campuzano, Manuela Cañizares, Juana Zurruy de Padilla, Policarpa Salavarrieta y Fernanda Barriga, la negra Fernanda choteña que acompañó a Bolívar hasta su muerte. El día de hoy, no sé si se habrá concretado, trajimos para que puedan ustedes conocer un folletito con una información sobre el Salón de las Libertadoras que va a ser distribuido a la salida. Al considerar la vigencia de los prejuicios sobre las mujeres en la independencia, se reconoce una tara colectiva, una tendencia conquistada, enquistada en la vida pública y en la cultura que debemos superar. La colocación del retrato de Manuela Cañizares en este Salón de los Próceres es un buen signo para continuar la tarea de construir un país justo, equitativo y democrático. Querido canciller, aquí termina mi discurso, pero comienza un pedido. Yo creo que hay que completar la obra. Hay que reorganizar el Salón de las Libertades, de los Próceres. Le pusieron el nombre de Espejo y de Olmedo, supongo que con muy buena fe en algún momento, y se llevaron los cuadros de Olmedo y Espejo a unas paredes laterales en donde ni siquiera se pueden visibilizarlos. Espejo tiene que estar ahí y Olmedo tiene que volver a ubicarse ahí y desde luego Montúfar en este lugar. Esto implica que hay que hacer un ajuste en el salón. Y hay que eliminar algunos cuadros. Por ejemplo, Carlos Montúfar. Carlos Montúfar no estuvo ni en el 10 de agosto, ni en el 9 de octubre. No sé, es un gran héroe, pero no puede considerarse un prócer. Él debería pasar a una sala y darle su nombre a esa sala, precisamente porque es un héroe legítimo de la ciudad de Quito, pero no puede considerarse un prócer de la independencia. Así también, y aquí acudo a la palabra empeñada de mi jefe y buen amigo César, hay que poner a Manuela Sáenz en esta cancillería. La Andina se compromete con el mismo maestro Angeloni Tapia, que es el autor de este cuadro, para hacer un cuadro de Manuela Sáenz que debe ser colocado en uno de los salones de los cuales se deben traer las imágenes de Espejo y de Olmedo. Yo creo que ese homenaje también hay que hacerles a las mujeres, a esa gran quiteña que se transformó en un símbolo de la libertad de América. Mi querido Lucho, con toda confianza, yo quisiera que en este mes concluyamos este trabajo. Yo estoy dispuesto a venir los días que sean del caso. Ana María, en esto me ayuda muy eficientemente, pero terminemos la tarea comenzada. Dejémosle a este Salón de los Próceres de la Cancillería con el esfuerzo que deba hacerse, con quienes deben estar, y habilitemos otros salones también con la misma prudencia, y coloquemos ahí aquellas efigies que también deben honrarse, pero que no se cuentan entre los que nosotros llamamos próceres de la independencia de este país. Muchas gracias. Para mí este es un triunfo institucional y una satisfacción personal inmensa. He luchado por esto muchos años y me alegro que en la administración de mi sucesor y gran amigo César y de mi excelente amigo, el embajador Gallegos, se haya podido cumplir este gran objetivo, que si bien ha sido casi una reivindicación personal, es sobre todo un gran paso nacional hacia la equidad de género. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del doctor Enrique Ayala Mora y a continuación damos paso a la intervención de la doctora Verónica Aguilar, subsecretaria de Asuntos Multilaterales.
Al embajador Luis Gallego Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. A César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. A Enrique Ayala Mora, conocido historiador de nuestro país. Autoridades de Cancillería, compañeros y compañeras. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo de los siglos una dimensión mundial, por lo que cada 8 de marzo nos recuerda el compromiso de toda la sociedad, los estados y la comunidad internacional de continuar la lucha de aquellas mujeres artífices de la historia y que desafiaron su tiempo, los prejuicios históricos y los roles que les fueron impuestos y hasta los esquemas y costumbres de sus propias sociedades. El día de hoy develamos el cuadro de una mujer que desde que se inauguró este salón debía de estar presente, Manuela Cañizares, ilustre compatriota y prócer de la independencia. Este salón, que desconoció por años el rol de la mujer ecuatoriana, tuvo en los procesos independentistas y de lucha social, da cabida el día de hoy a una mujer insigne. Sin embargo, deberían considerarse otras mujeres, pues fueron más las mujeres que intervinieron en la lucha libertaria. Manuela Sáenz, Rosita Campuzano, Rosa Zárate, entre otras. Mujeres que rompieron los estereotipos de su tiempo y se atrevieron a luchar por sus derechos. Sin embargo, la historia, escrita por hombres, invisibilizó su labor, las estigmatizó, las sexualizó y las desterró del listado de personajes ilustres. Su delito fue haberse atrevido a ser diferentes, contestatarias y buscar cambiar la historia de opresión y sumisión. Hoy, sin duda, rendiremos un homenaje a estas ilustres compatriotas y reivindicaremos su memoria histórica. Abrimos un capítulo para contar la historia de manera diferente, desde los ojos y la óptica de una mujer y su lucha por cambiar su tiempo y su entorno. Esta lucha es la lucha de todas, desde la primera mujer que ingresó al servicio exterior hasta la primera embajadora. Pero esta lucha no ha terminado, si bien las mujeres en algunas de las promociones y categorías del servicio exterior representamos el 50%, todavía estamos subrepresentadas en los puestos de decisión y en los procesos de ascenso. Situación que sin lugar a dudas debe cambiar, ya que de lo contrario estaríamos perpetuando la brecha de desigualdad. En un reciente artículo publicado por CIPER Académico de Chile, que analiza los factores que condicionan el nombramiento de mujeres en embajadas entre los años 2000 y 2018 en América Latina, se revela que a nivel mundial solo el 15% de los puestos de embajadores están ocupados por mujeres. En nuestra región, la participación en altos cargos diplomáticos es baja y se ha estancado durante los últimos años. Dicho estudio también señala que se han detectado ciertos sesgos de género en los nombramientos a titulares de misión en América Latina. Las embajadoras, mujeres, suelen concentrarse en países de menor relevancia en la política internacional. De la región, solamente Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina muestran un incremento de diplomáticas en puestos de decisión, mientras que en el resto de los países de América Latina estos porcentajes se han estancado o van a la baja. Es necesario también señalar que esta dinámica de desigualdad se repite en todo el mundo, en todas las carreras y en todos los espacios laborales. La mujer está muy lejos de llegar a la igualdad. Por ello, hay que recordar que más allá de tratarse de un día festivo, el Día Internacional de la Mujer nació de la lucha del movimiento sindical feminista en América y Europa, en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género, que, aún en la actualidad, demandan urgentes esfuerzos y cambios estructurales, sociales, culturales, institucionales y mundiales para lograr erradicar esas desigualdades y otorgar a la mujer el puesto que le corresponde en la historia y en la vida política y económica de nuestros países. La historia es testigo del legado recibido de valientes mujeres que transformaron el mundo entero en distintos ámbitos sociales, políticos, económicos y principalmente en el establecimiento de derechos inherentes a la dignidad del ser humano. Desde la antigua Grecia, pasando por la Revolución Francesa, donde los parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles por exigir el sufragio femenino, hasta llegar al 8 de marzo de 1908, fecha en la que un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos. Además, estas mujeres fueron encerradas en la fábrica, no se les permitió salir y murieron quemadas. Se declararon en huelga en su lugar de trabajo para obtener la reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y dar solución a precarias condiciones de trabajo que padecían. Este hecho encendió la luz emancipadora de Estados Unidos y el primer Día Nacional de la Mujer fue celebrado el 28 de febrero de 1909. Cuando se convocó a la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de ese país, quienes protestaron también contra las condiciones laborales y los hechos ocurridos en Nueva York en 1908. Estos hitos fueron clave para que en 1995 se adoptara la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace exactamente 20 años, que estableció la agenda para materializar los derechos de las mujeres en 12 ejes, entre ellos la erradicación de la violencia de género, la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Hoy en día, la lucha sigue con la misma fuerza y con el mismo ahínco con el que lucharon las cientos de obreras en 1908, por erradicar la violencia de género, por lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres y por empoderar a la mujer. Más aún, la pandemia mundial del COVID-19 a la que ahora nos enfrentamos nos ha mostrado que la lucha continúa, ya que la actual situación ha afectado en mayor proporción a mujeres y niñas. En este sentido, la CEPAL ha señalado que el impacto social de la pandemia tiene rostro de mujer. De acuerdo a las proyecciones de este organismo, durante la actual emergencia mundial, alrededor de 110 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza extrema. Hoy día hacemos hincapié en la necesidad de procurar la protección y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en especial de las mujeres, por sus cualidades innatas de fortaleza y resiliencia, y porque solo al hacerlo estaremos dando pasos en firme para lograr el desarrollo de nuestros países y erradicar la pobreza. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras de la subsecretaria Verónica Aguilar. Y a continuación, damos paso al doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Muy buenas tardes, distinguido amigo señor canciller. Un gusto visitarlo en su casa. Buenas tardes, señora subsecretaria. Querido Enrique, señoras, señores funcionarias y funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano, compañeras y compañeros de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bueno, el hecho de haber escuchado a un profesional de la historia de la talla de Enrique y de haber escuchado a Verónica también, releva de volver sobre datos históricos que ciertamente son muy importantes, que son impactantes y que nos dejan ver a ciencia cierta el hecho de que estamos debiéndole mucho a la mujer a nivel universal, a nivel regional, en nuestro propio país. Entonces, voy a concentrarme en dos o tres temas muy puntuales que tienen que ver con este acto tan especial. Primero, mi agradecimiento al señor canciller por la apertura que ha permitido que nos reunamos en esta tarde. Para nosotros es muy especial, como ya se dijo en una intervención previa. Es muy especial porque a la final estamos saldando algo que lo consideramos una especie de deuda con el país, con la Cancillería, a raíz de este ofrecimiento que sucedió en el año 92. en la época en que estaba en la Cancillería Diego Cordobés, un querido amigo también en nuestra casa de estudios. Además, este reconocimiento porque no es una situación normal ni muy amigable la que nos permite reunirnos hoy. Estamos en medio de una pandemia, el peligro aún no ha pasado, la emergencia sanitaria todavía nos limita en muchos aspectos, pero sin embargo, hemos visto que era posible reunirnos para un acto tan interesante, tan importante como este. Teníamos pendiente concretar esta donación. Para nosotros, como les decíamos, pues es un acto muy importante. Y tiene este acto varios significados. Por una parte, el hecho de que tenemos una gratitud de toda la vida durante el funcionamiento de la universidad, que ya son casi 30 años, casi 3 décadas, un sentimiento de gratitud para el servicio exterior ecuatoriano, porque siempre nos han acompañado en las más importantes ejecutorias, han comprendido el rol de la universidad, la misión que tiene la universidad, no solamente como una institución del sistema de educación superior, sino adicionalmente como un organismo de derecho público comunitario que forma parte del sistema andino de integración. Y en ese sentido, institución convocada a trabajar también por la integración de nuestros pueblos. Por lo tanto, este es uno de los significados que tiene este acto. Teníamos esa deuda y es un hecho que ahora lo hemos podido concretar y que tiene que ver con la gratitud que tenemos con el Estado ecuatoriano y particularmente con la Cancillería. En la gran mayoría de ocasiones nos hemos sentido acompañados, apoyados. Más recientemente, pues, por el tema cronológico y desde que inició mi rectorado en el 2018, por el canciller Gallegos y por su antecesor, José Valencia, quienes han sido puntales muy importantes para seguir trabajando por la institucionalización de la universidad. Otro de los significados de este acto, esto implica un acto de justicia con la mujer. Un acto de justicia porque la mujer ha sido en muchos ámbitos y desde varias aristas, pues, invisibilizada. Invisibilizada en la historia nacional, invisibilizada en la vida pública. Y no es menor el hecho de que este acto se cumpla justamente un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es muy importante reconocer que Manuela Cañizares ganó a pulso su lugar en este salón tan importante. Manuela representa a todas las Manuelas y a muchas otras mujeres distinguidas de nuestra historia, que se han desenvuelto en muchos ámbitos, en las ciencias, en las letras, en las artes, en la academia, en la educación particularmente, en la lucha social. Aquí han citado algunas mujeres muy valerosas de nuestro país. No olvidemos esas mujeres indígenas también como Tránsito Amaguaña, como Dolores Cacuango y otras, y muchas más actuales que ahora toman la bandera de lucha por hacer respetar su lugar en el mundo, su lugar en la sociedad, su lugar en la nación ecuatoriana también. Es un acto adicionalmente que dignifica a la mujer. Me parece que este es otro elemento que hay que destacarlo en esta tarde que para nosotros es tan importante. Dignifica a la mujer. Las mujeres merecen ese lugar muy importante, como decía, en varios espacios. Ellas son parte del motor que lleva adelante el mundo y la sociedad en general. Si nosotros entendemos que para seguir luchando por la democracia podemos aportar desde los diferentes espacios, quiere decir que todos estamos convocados a ese trabajo. Implica sumar esfuerzos por lograr cada día mayor igualdad y menor discriminación que afecta a la mujer. Tenemos que erradicar la violencia en todos los espacios, desde todas las instancias, a lo mejor en el sector público, en el sector privado, se oye el reclamo fuerte de la mujer. Tenemos que erradicar todas las prácticas y las condiciones que generan violencia. Tenemos que eliminar barreras, reconocer el valor de la mujer y ayudar para crear oportunidades, de tal manera que se dignifique su existencia y su rol en la sociedad. Y sobre todo, tenemos que reconocer, respetar, hacer respetar los derechos de la mujer. Esto es fundamental. Y eso significa hacer un llamado para que funcionen todos los mecanismos, las garantías que hagan realidad los derechos. Y cuando la mujer es afectada y violentada en sus derechos, para que también reparemos. Reconocer, respetar, hacer respetar y reparar, inclusive. Este acto de esta tarde es solamente un pequeñísimo aporte para visibilizar la importancia de la mujer. Hay mucho todavía por hacer. Yo creo que tiene una fuerza simbólica muy singular, muy particular para todos nosotros. Visibilizar a la mujer es el cometido fundamental. Es un gran objetivo que nos convoca a todos, en todos los espacios, y debe ser un objetivo que se convierta en una guía permanente para construir una mejor sociedad. Para ello, como decía, todos estamos convocados. Mejor sociedad, más democracia, pero esto pasa por dignificar cada día más a la mujer. Yo creo, reitero, que este acto abona justamente en ese sentido. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras del doctor César Montaño y a continuación invitamos al embajador Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Muchas gracias. Señor César Montaño, rector de la Universidad Simón Bolívar. Señor Enrique Ayala Mora, fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar y reconocido historiador y amigo. Señora Verónica Aguilar, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, autoridades y funcionarios de la Universidad Andina Simón Bolívar, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, señoras y señores. Tengo la especial satisfacción de expresar, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y en el mío propio, un sentido de agradecimiento a la Universidad Andina Simón Bolívar por la donación del retrato de Manuela Cañizares, que desde hoy ocupará un espacio merecido y destacado en la Galería de los Próceres de la Independencia. El valioso aporte de la Universidad Andina a la Cancillería se completará próximamente con la donación del retrato de Manuelita Sáenz, quien presidirá otro salón en esta Cancillería. Gracias, estimado rector, por ayudarnos a conceder el lugar que les corresponde a estas dos valientes mujeres que desafiaron su tiempo y creyeron en la igualdad y en la causa de la patria. Gracias, estimado rector, por su apoyo y el apoyo de Enrique a este hecho. Me he quedado impresionado de que ha tomado casi 30 años para que este cuadro llegue acá, porque Enrique nos reveló hace un momento que su primera conversación fue con Diego Cordobés, con quien tuve el honor de trabajar en esta Cancillería, y han pasado prácticamente 30 años para esto. Me parece que es el testimonio de lo que la Cancillería debe renovar y cambiar profundamente los estereotipos y las demoras en este tipo de manifestación importante. Asimismo, quiero felicitar al autor del retrato, al maestro Angeloni Tapia, por la magnífica ejecución de esta obra, que reproduce con fidelidad la fortaleza y convicción de una mujer fundamental en el proceso libertario. Tener a Manuela Cañizares en este Salón de los Próceres no es solamente de justicia, reivindica el lugar que le corresponde a la historia, en la historia, como bien lo ha señalado Enrique Ayala, que hoy también nos ha hecho una propuesta de reorganizar a estos salones. Creo y estoy convencido de que en las pocas semanas más podremos hacerlo, mi querido Enrique, y contamos con tu apoyo y el de la universidad. También es un acto cargado de simbolismo para nuestros días. Las mujeres deben estar representadas y ser parte activa y relevante de todos los espacios políticos, económicos, diplomáticos, de las mesas de negociación, de los procesos de paz, ejerciendo su derecho a hablar con autoridad sobre todas las decisiones que afectan sus vidas y las nuestras. El mundo conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer en medio de una pandemia que nos recuerda que la crisis COVID-19 tiene rostro de mujer. La pandemia ha agravado las ya profundas desigualdades que enfrentan las mujeres y las niñas, borrando años de progreso hacia la igualdad de género. Un futuro mejor depende en gran medida de abordar los desequilibrios en la representación y la participación, y quizás la recuperación de la pandemia nos ofrece la oportunidad de trazar un camino más igualitario, más equitativo y menos distanciamiento entre todos nosotros, tanto en el Ecuador como en el mundo. La Cancillería ecuatoriana ha realizado algunos avances en los últimos años. en el sentido de incorporar un mayor número de mujeres diplomáticas en los ámbitos de la toma de decisión, así como en procesos de negociación multilateral. Para citar algunos ejemplos, menciono el liderazgo del Ecuador en las negociaciones de la Convención de Municiones en Racimo, cambio climático, la definición del crimen de agresión del Estado de Roma, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el instrumento vinculante sobre derechos humanos y empresas y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, en cuyos procesos hubo una importante presencia y contribución de colegas diplomáticos. Aquí quiero rendir tributo a Verónica Aguilar y a Ana Jacome, dos colaboradoras que tuve el honor de presidir la misión del Ecuador en Ginebra, desarrollaron la iniciativa de presentar y lograr la aprobación del Consejo de Derechos Humanos, que no es una cosa fácil, el generar un grupo de trabajo liderado por Ecuador sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales. Esa iniciativa y ese trabajo se lo debemos a la mujer ecuatoriana representada aquí por Verónica Aguilar y mi buena amiga Ana Jacome, que momentáneamente no está en el servicio exterior. Asimismo, quiero destacar el compromiso con la promoción de la igualdad de género en los principios que orientan nuestra política exterior, de manera particular respecto de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y el seguimiento de todos los instrumentos internacionales en materias de igualdad. En estos últimos meses hemos incrementado el número de mujeres en el nivel jerárquico superior de la Cancillería 26, que representan lamentablemente solo el 36% del total de puestos directivos de la Cancillería. En mi propio gabinete he procurado alcanzar la paridad de género entre diplomáticos y asesores, y estoy sumamente complacido de haberlo alcanzado, asegurando además la presencia de profesionales de altísimo nivel. Creo que en mi gabinete hay 70% de mujeres en el porcentaje que demuestra que estamos muy superiores a la media. Claramente estas acciones no son suficientes y por ello la importancia de recordarlo todos los días, reconociendo que nos queda un camino largo por recorrer y con el cual debemos estar comprometidos todos. La Cancillería debe dar un ejemplo al país de ese equilibrio y desigualdad, de ese trabajo que es en base al mérito, pero también en base al servicio del país. Con esta ocasión quiero saludar a todas las funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y destacar su importante contribución al servicio ecuatoriano desde cada espacio de nuestro accionar en el Ecuador y en el exterior. Pero también quiero recordar a las esposas y a los cónyuges de los funcionarios del Servicio Exterior, que también hacen parte de esta carrera tan singular y muchas veces malentendida. Aquí, en este tipo de trabajo, es la esposa del funcionario que lleva a cabo una gran tarea en pro del país, muchas veces no reconocido. Quiero animarles a ser ejemplo de otras en la defensa de los derechos y solidarias para ayudar a avanzar a quienes vienen atrás. Coincidiendo con el tema del Día Internacional de la Mujer del 2021, promovido por las Naciones Unidas, cito, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19, cierro citas, recordaremos que la sociedad mundial necesita un nuevo impulso para promover el liderazgo y la participación equitativa de la mujer, y está claro que en esta acción beneficiará a todos. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del señor canciller y a continuación procederemos con la develación del retrato de Manuela Cañizares, para lo cual invitamos al señor canciller y al doctor César Montaño que nos acompañe. Antes de finalizar el evento, queremos invitarles a las personas que nos siguen en redes a seguir con los eventos de Cancillería con ocasión del Día Internacional de la Mujer en nuestras plataformas virtuales. Tenemos el evento La Aplicación del Convenio OIT 190 en el Ecuador, este 10 de marzo a las 15 horas, y el evento Política Exterior Feminista, La Perspectiva de Género en las Relaciones Internacionales, el 12 de marzo a las 10 horas. Con esto cortamos nuestra transmisión, despedimos a las personas que nos están siguiendo y queremos invitar a las mujeres que nos acompañan el día de hoy. que nos acompañen a tomar una foto justamente aquí con el retrato, por favor.
Les agradecemos su asistencia a este programa en diferido. Nos volveremos a encontrar en una semana en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar.